vienen tiempos raros. Y nosotros nos preguntábamos, después de haber tenido que informar tantos hechos de carácter así policial, que tienen que ver precisamente con la inseguridad, con los robos, en todas las modalidades, porque esto, una cosa es que en otros tiempos, por decirlo así, en la jerga tumbera, el rastrero que afanaba en el barrio, la garrafa, era una cosa. Ahora hay una modalidad, ha ido creciendo, pasó del escruche ahora a me meto en tu casa, te reduzco, en algunos casos te pego y me llevo lo que quiero y me voy. Es decir, ha ido creciendo en términos de complejidad del delito. Y alguna vez, ayer decía Sobrero, que tenía que ver con una suerte de campaña de algún medio nacional, fuimos por un instante la ciudad más segura del mundo, y hoy nos convertimos en esto, que puede ser mucho peor quizá, pero bueno, esto es lo que hoy somos. Para hablar sobre seguridad lo hemos convocado y ha venido, y te agradezco infinitamente, el comisario retirado Efraín Marro. Comisario retirado, ¿no?
Claro.
Así es. Bueno, ¿cómo anda Efraín?
¿Qué tal, Alberto? Bueno, bien, buen día para la audiencia.
Te pido que te acerques un poquitito al micrófono.
¿Ahí?
Ahí está, perfecto.
Ahí está, buen día para todos, para toda la audiencia. Primero que nada, feliz día al maestro, con la tarea tan importante que te escuché recién ensalzar en tu, creo que era la editorial.
Claro, suerte.
Ahí está. Y después, bueno, se ve que hace mucho que no nos veíamos en la radio, porque sí, vieron las transformaciones, todo, así que felicitaciones por los cambios. La verdad que siempre es bueno para el espíritu empresario poder ir creciendo, poder mejorar los espacios, ¿no?
Le ponemos ganas.
Sí, totalmente. Es la única forma que hay de seguir adelante.
Dijo mi tía Correntina, lo teníamos a mi viejo en internado, y dice, sobrinos queridos, era muy efusiva, dice, venimos a traerles ánimo nomás, porque claro, tratando de arranque, no, dije, por las dos no me mangué.
No le afloje ni bajo el agua, dice el correntino. Así que bueno.
Bueno, ¿cómo llegamos a este momento? ¿Cómo lo ves vos a este momento?
Ah, es una larga historia, ¿no? O sea, no escuché la entrevista a Tacho, me imagino que habrá sido jugosa, pero la verdad no tuve tiempo de escucharla. Pero nosotros en su momento, como él bien dice siempre, nunca le gustó el mote de la ciudad más segura. Es cierto que habíamos manejado o mejorado unos estándares de seguridad que, bueno, que llamaron la atención en varias partes del mundo. O sea, hubo visitas que venían a ver programas, planes, acciones que eran de sentido común y que se estaban aplicando bajo el paraguas de una política más grande, ¿no? Que era la política provincial de seguridad que implementó en su momento el ministro Arlanian en su segunda etapa de
sí, gestión, sí, claro,
¿no es cierto? A partir del año final de 2003, principio de 2004, ahí empezó su nueva gestión, su intento de transformación de la seguridad de la provincia de Buenos Aires, bueno, que generó en Lobos la posibilidad de que, o la disposición y la libertad de poder generar diseñar un plan de seguridad local de la mano de lo que se conoció como la ley de policía comunal. A partir de ahí se empezaron a mejorar muchos estándares. Veníamos también de una época que a mí me parece se parece bastante a la que hoy estamos viviendo, ¿no? Y que tiene que ver con que la coordinación de los esfuerzos iban todos en un mismo sentido. Pero esa política no duró mucho tiempo, duró 4 o 5 años, y después la estuvimos surfeando con distintos ministros que vinieron después, con distinta impronta, con distinta mirada. Si bien la política siguió, hoy está, todavía existe como política, nadie la derogó, la ley, pero pero evidentemente, o sea, la ley no está derogada, el pensamiento o la política que se está implementando desde hace ya unos cuantos años no tiene nada que ver con aquello que en algún momento
con
soñó,
el espíritu de la norma,
de la norma, de que lo que soñó Arlanian y su gente y los legisladores que la que la aprobaron, ¿no? Me parece que en ese sentido la discordancia de pensamiento, de ideologías, la contraposición de distintos signos de gobierno en los distintos niveles del poder del Estado argentino han hecho que se vaya desandando un camino que era al menos interesante de seguir explorando.
En el medio está la gente.
Totalmente, siempre está la gente en el medio. Por eso la política nuestra de aquel momento impulsó muy fuertemente lo que significó la relación con la comunidad y la participación comunitaria, porque nadie mejor que el que está en el hoyo, que conoce las capacidades y las cualidades de ese hoyo. Me refiero a que el vecino no conoce mejor que nadie los problemas que lo rodean. Y lo que el Estado debe hacer o puede hacer es escucharlo primero y después buscar las herramientas de posible solución. Y sinceramente había, en aquel momento, nosotros íbamos a muchas reuniones con Javier Guarnerio, con los distintos secretarios, siempre nos acompañaba alguna otra área, generalmente Guillermo Busto era el que estaba involucrado también, porque muchas veces los problemas eran de su área. Muchas veces había problemáticas que eran sencillas de resolver y había otras que no eran tan sencillas, eran más complejas, que requerían de una ingeniería un poco más sofisticada. Pero resolviendo las sencillas, uno se va acercando a la gente, se va ganando la confianza, le va demostrando a la gente que su problema le importa.
Claro. ¿Vos tenés la sensación, o al menos suponés que en el conjunto de la sociedad hay una sensación de sentirse descuidado, de que no hay una política que de cara a la gente se sienta contenida?
Lo que pasa es que lo vemos a diario, lo que decía recién, la discordancia de los distintos estamentos de gobierno. Es decir, la seguridad requiere de, como cualquier área política, me imagino, pero yo hablo de lo que sé. La seguridad requiere de una coordinación muy aceitada con políticas nacionales, provinciales y locales, que tienen que estar todas en la misma sintonía. Hace unos cuantos años que eso no se da, muchos, estamos hablando de por lo menos 10 años atrás, o 12, que se abandonó esa línea de los tres ejes de política nacional, provincial y local. En ese sentido, como vos decías recién, la gente queda en el medio y el efecto final de la falta de esa coordinación es la sensación, o la realidad más que la sensación, de que la seguridad se está debilitando, se ha debilitado muchísimo. ¿Se ven acciones coordinadas? Sí, se ven algunas. Rosario fue una acción coordinada, no conozco el resultado final, pero evidentemente se ha desescalado la violencia. Yo también te quiero contar que después que me fui de Lobos, que me retiré como comisario inspector, el jefe de la policía comunal de Lobos, una maestría en Loma de Zamora.
Sí, señor.
Y allí aplicamos el mismo plan, me contrataron porque querían que aplicáramos este plan. Y lo hicimos. Y logramos muchos resultados, muy buenos. Pero claro, había un financiamiento del Estado Nacional, con muchísima plata. En aquel momento eran 200 millones de pesos, lo que era una fortuna, hoy no es nada. Bueno, vos y yo no la debemos tener en el bolsillo.
No, seguro.
A niveles estatales, hoy no es nada, pero en aquel momento era mucha plata. Estamos hablando de 2013, 2015. Después, cambiaron los signos políticos y entonces empezó ya el desbarajuste. Pero, ¿por qué digo esto de Loma de Zamora? Porque este plan que se aplicó en Lobos y que los muchachos que nos visitaban de afuera, sobre todo los de Nueva York, la policía de Nueva York, decían, si se aplica en Nueva York se puede aplicar en cualquier lado. Evidentemente sí, es cierto que hace falta una política, una política integral de seguridad y un compromiso político de todas las áreas desde arriba hasta abajo, de lo nacional a lo más cercano, y por supuesto pues el trabajo de campo.
Nosotros estamos viviendo, si se quiere, yo no es que lo quiera comparar, pero para que se entienda, un habitante de Gualeguaychú vive en la frontera, es decir, a veces le viene bien cruzar a Uruguay y comer rico allá, porque es más barato.
Un chimbote.
Ah, claro, y a veces le viene bien
al uruguayo venir acá.
Esa ida y vuelta que se generan en las fronteras es lo que geográficamente nos ubica a nosotros con respecto al conurbano. ¿Qué quiero decir?
Está clarísimo.
Nosotros tenemos una policía y el equipamiento para un pueblo del interior que tendría que ser absolutamente controlable, pero estamos a 20 minutos del tercer cordón del conurbano bonaerense, que termina en Cañuelas, con buenas rutas y muchos caminos de escape. No estoy diciendo de que vienen a afanar del conurbano, lo que estoy diciendo es que las problemáticas del conurbano en algún momento se trasladan, pero no hay una política para atender ese reclame, porque queremos vivir como en un pueblo del interior, por caso Roque Pérez, con ciertos niveles de aislamiento de las grandes urbes, pero nosotros somos vecinos, somos somos la frontera, somos el Sanjón de Alsina, estamos ahí, en la orilla del otro lado del Sanjón de Alsina.
Sí, es cierto eso, es una frontera que hace muchos años que se viene visualizando, ¿cierto? Es decir, los límites se fueron corriendo, los cordones se fueron ampliando, desde la General Paz, luego el Camino Cintura, hoy la Ruta 6, yo me atrevo a decir que ya están más acá de la Ruta 6, pasando Cañuelas, ya tenemos algunos signos.
¿La problemática de seguridad ya está conurbanizada para Lobos, para vos?
Bueno, no lo sé si está conurbanizada, porque es un tema muy complejo. O sea, nosotros no tenemos, todavía por suerte, hasta el día de hoy, gracias a Dios, no tenemos muertos en la calle como tiene Gran Buenos Aires, ¿no?
No, está en la calle, pero nosotros tenemos desde hace 9 años a esta parte 3 muertos. Una señora mayor que se encontraron quemada a 3 cuadras de su casa. Tenemos a Belardinelli, y tenemos al otro, otro vecino que, aunque los hechos se hacen esclarecidos en algunos casos,
claro,
en ocasión de robo hubo 3 muertos.
Totalmente, y eso implica la estructura criminal está cada vez más violenta, está cada vez más dispuesta a incursionar en zonas donde antes capaz que no se atrevían o no les quedaba cómodo. Entonces, a donde voy a apuntar con la pregunta es, me imagino que es la capacidad de respuesta ante esa situación. Es muy complejo, de nuevo, estructurar una coordinación de política entre los 3 niveles del Estado. Y luego entender que la actuación o la función de la seguridad requiere de capacitación permanente, como cualquier otra área, pero con conocimiento de intercambio de información, de la producción de la información, lo que es la inteligencia criminal, para estar atento a las prevenciones. Y eso hoy se ve en todos lados, y también el Lobo no está ajeno a todos lados, se ve que no se está produciendo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? La policía no tiene una misión clara. Y hablando, cuando la misión nace de un planeamiento, o sea, hay que planificar qué es lo que vamos a hacer. Vos, en cualquier ámbito de la vida, vos recién me comentabas algo personal, es decir, para hacer eso necesitas un recurso. Bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Tomás ese recurso, lo definís, lo planeás y bueno, para actuar con esto tengo que salir de esto otro. Entonces me voy por este camino. La policía, lo que se ve, es que no hay un planeamiento, es que vamos al día a día. Entonces, vamos tapando agujeros.
De bombero.
Exactamente. Apagando incendios, tapando agujeros. Y eso tiene que ver con la política criminal nacional, la provincial, la política penitenciaria. Muchas herramientas que hacen falta que estén activas de verdad. Es decir, el control de los liberados, el patronato de liberados, un control más estricto, porque se ve muchas veces la reincidencia de personas que han estado detenidas, que salen y cometen delitos otra vez. Es decir, la tarea del Estado macro no está bien llevada a cabo. Entonces eso impacta, obviamente que impacta en la municipalidad, en el municipio donde vivimos, porque los efectos se notan acá. y la vidriera más sencilla de ver siempre, es decir, falla la seguridad que falla es la del uniformado, y la realidad es que no es así. El uniformado no tiene a veces la herramienta, no solamente las del momento, sino la de planificación estratégica, es decir, por qué camino vamos a ir para llegar a Mar del Plata. O sea, yo puedo ir por la 29, por la 41 hasta la 2, bueno, tengo que saber cuál es el camino que más me conviene, y entonces esa planificación no está definida. Lo que se llama un plan.
Claro, algo parecido a un plan. Uh-huh. Entonces, por más que tengamos 152 patrulleros y 25.000 efectivos, esto va a seguir sucediendo porque no hay plan.
Debería establecerse un plan de seguridad integral, pero ya te digo, basado primero...
Digo, porque cada vez que alguien reclama, dice, no, bueno, pero no me... Desde el gobierno municipal, que se ve que no coordinan absolutamente nada con la provincia, dicen, no, pero no nos entrega... la respuesta de cara a la gente, dicen, no, nos deben 5 patrulleros, hace rato que no... No tenemos nuevos efectivos de la policía.
Por eso.
Pero si no tenés un plan, ¿de qué te sirve?
Totalmente. Por eso digo: los planes son integrales en todos los niveles del Estado, ¿no? En este caso, el municipio de Lobos, si tuviera un plan, yo no sé si lo tienen o no, obviamente no sé, creo que tienen una directriz para seguir y eso es lo que lleva adelante, y no sé qué resultado final estará dando.
Bueno, a la vista está.
Claro, pero es cierto que, o sea, yo conozco el esfuerzo que hacen todos los que están involucrados en esto. Los policías laburan con mucha frustración, lo hablo permanentemente con los que me encuentro, con los que todavía me recuerdan como un jefe pasado, tenemos charlas. La cantidad de vehículos se ve que escasean, no hay los recursos humanos. Es cierto que se han movilizado muchos recursos humanos, se han movilizado al conurbano. Eso demuestra que no hay un plan a mediano plazo de lo macro, de lo provincial, para decir, bueno, porque nosotros vemos a diario, no sé si vos te movilizás mucho en la ruta, pero yo
sí, claro.
No ando tanto como antes, pero ando y veo los chicos uniformados, mujeres, muchas que vienen con su uniforme, y andás a saber de dónde vienen.
Haciendo dedos, sí.
Haciendo dedos, o sea.
Volvieron a hacer dedos.
Sí, eso es terrible, es tristísimo. Yo te digo la verdad, yo que lo veo, para mí es tristísimo verlo así, porque es la degradación más grande que puede tener una persona, tener que viajar a dedos. Y encima, imagínate uniformado, y encima en los momentos en los que vivimos. Pero bueno, ojalá que en algún momento se pongan todos de acuerdo, porque en el medio está la gente, como vos decís, estamos todos, nadie está libre de que nos pase algo.
Acá vamos a hacer al revés. La gran frase es la política estúpido, es la economía estúpido. Sí. A propósito del ayer hubo
el debate.
El debate, justo ayer hubo debate en Estados Unidos, vamos a decir, es la planificación estúpido.
Sí, totalmente. No sé si estúpido es la palabra.
No, pero para parafrasearlo.
Pero, o sea, yo te digo la verdad, incluso, esto es una... Institucionalmente, en las fuerzas de seguridad, debería haber planes, planificación, porque si hay algo que define a una fuerza de seguridad, a una fuerza armada, es su planificación, o su misión. Si la quieren nombrar de una forma más castrense, ¿no? Uh-huh. Pero esa planificación, esa deficiencia, la policía nuestra, la policía de la provincia, voy a hablar de lo que yo conozco nada más, perdió esa capacidad de planificación hace muchos años. Primero la perdió, después pasó a mano de personas, de civiles, que tenían un tiempo de paso, porque eran funcionarios políticos, no eran funcionarios institucionales. Se perdió la planificación cuando los funcionarios institucionales perdieron la capacidad de poder transmitir su conocimiento a las generaciones futuras. Uh-huh. Entonces vinieron los dirigentes políticos de la seguridad. En ese contexto se perdió la capacidad de planificación. A tal punto se perdió que en los primeros años de la gestión nuestra acá en Lobos, yo presentaba los planes de planificación a mis superiores policiales, al director de coordinación, al jefe departamental, y lo miraban con cara rara, incluso sonriéndose, socarronamente, como diciendo: nosotros estamos apagando incendios todo el tiempo y vos estás planificando lo que vas a hacer el año que viene. Entonces era como que no entendían la postura. Entonces, ¿qué, cuando uno no entiende a alguien, qué dice?
Sí, está loco.
Este está loco, claro. Entonces, así fue que yo tuve que, durante muchos años, padecer ese mote: este está medio loco, ¿no? Hasta que, bueno, empezaron a ver los resultados, las consecuencias de la locura, y empezaron a ponerse un poco más a criterio de lo que se planificaba acá, para acompañar, al punto tal que cuando Javier Bonner tiene la idea de crear el Consejo Regional de Seguridad, se suman todos, incluso de otras jefaturas departamentales distintas a las que nosotros pertenecíamos, y eso también dio sus frutos. Por eso digo, son políticas que superan los límites de un partido.
Ahora, me acaban de afanar hace 4 días. Se metieron en mi casa, es una violación, uno lo siente como eso, sí, porque perdiste la seguridad en el propio lugar en que vos tomaste la decisión de vivir. Maniataron a mi familia, maltrataron, revolvieron todo, se llevaron algo, mucho, poco, lo que tuviese. Me paro frente a vos, y yo vivo en Loma de Zamora, no vivo en Lobo, vivo en Loma de Zamora. Y me paro frente a vos, que estuviste trabajando en la Secretaría de Seguridad del municipio de Loma, esperando una respuesta. ¿Qué le decís vos a ese tipo?
Bueno, es un tema complejo.
¿Qué le decís?
Es un tema complejo, porque lo primero que hay que hacer es que hay que acompañar en ese momento, ¿sí? Porque uno, ¿qué puede decir en el momento? Me pasó esto, bueno, empecemos a ver qué herramientas tenemos para ver si lo podemos resolver. Primero que nada, ver
como
eso.
Como profesional de la seguridad.
Claro, decir, primero que nada, acompañarlo. Ante el hecho consumado, siempre la tarea es mucho más difícil. Es mucho más compleja, porque ya no estamos hablando entre amigos.
Claro.
Estamos hablando entre alguien que demanda algo y alguien que no sabe si se lo va a poder satisfacer. Por eso es tan importante la tarea de la relación comunitaria, es decir, el trabajo previo de prevención, de relación con la comunidad, de tomar medidas antes de que pasen las cosas. Las cosas van a seguir pasando, Alberto, vamos,
sí,
a ser claro, no se van a poder evitar el 100% de los delitos, porque siempre
sí,
que
sí
haya una persona que esté dispuesta a cometerlos, lo va a hacer.
Lo va a hacer.
Pero, es decir, lo que nunca se puede hacer es dejar de acompañar a esa persona en un momento difícil. Ni hablemos que nosotros en Loma teníamos que acompañar gente que venía a decir: me mataron mi hijo,
claro,
o mi hermano, o mi padre, o sea. Entonces, en ese momento es complejo. Y además, si hacemos todo el esfuerzo posible para esclarecer el hecho y detener a los autores,
sí,
¿se alcanza vos? No. Cuando tenés a una persona. Porque si yo te robo la bicicleta, la moto, la heladera, el televisor, lo que sea, $50,000, lo que sea, y yo te lo recupero, te recuperé 30, buenísimo, está resarcido el daño. O sea.
Sí.
Pero cuando tenés que resarcir una muerte.
La mataron a Yeye, por ejemplo. Claro, ¿cómo le explicas?
¿Cómo lo resarcís? ¿Cómo? Entonces, por eso digo que se necesita que la sociedad también evolucione un poquito en la cuestión de ciertas modalidades, de ciertas costumbres que nos vamos, lo que quiero decir es que nos vamos acostumbrando a que pasa normalmente. Vos ya ves la noticia en la televisión y mataron a uno y van a decir otro más. Y eso es terrible, eso no puede ser. No, es inaceptable en cualquier parte del mundo.
Sí, sí, claro.
O sea, una vida, sea la que fuere, no tiene precio.
Ahora, se mediatiza. Estás en Loma, entraron a casa y se le fue la mano y mataron al dueño de casa. El tipo era una persona muy querida en el barrio, empiezan a llamar a los medios, viste que los medios
sí,
van.
Sí, sí.
Y te lo digo porque hace 40 años que vivo de esto. Dijiste, bueno, mira, acá tengo la noticia. ¡Pum! Y le entramos a sacudir. Todos los mobileros se intercomunican, terminan 9 cámaras en la puerta de la casa del tipo.
Totalmente.
Como funcionario, ¿qué haces vos? ¿Da la cara o te guardás?
Todo depende, porque ahí hay cuestiones distintas, ¿no? Es decir, situaciones diferentes en las que uno puede interactuar. En general, cuando uno se va a enfrentar a cámaras para dar una noticia, tiene que estar muy preparado para comunicarla y tiene que estar muy preparado para saber hasta dónde puede comunicar, porque es cierto que hay un derecho a la información, a la libertad de
sí,
prensa,
sí, claro.
Pero también es cierto que hay una restricción en las investigaciones judiciales que pueden perjudicar la causa, por un lado, o sea, la investigación propiamente dicho, y por otro lado también la intimidad de la familia. Entonces hay que estar muy 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 preparado. No es una tarea muy sencilla.
Ser muy buen equilibrista.
Sí, pero en general, vos viste muchas veces en Estados Unidos la conferencia de prensa que generalmente la da el jefe de policía del
claro.
condado, del estado, ¿no? O sea, con un asesor al lado, y generalmente está el fiscal al lado también.
Claro.
Que está dando en ese momento la cara. ¿Por qué? Porque el mecanismo de respuesta de la policía o de los sistemas de seguridad, cuando ya se consumó un hecho, y sobre todo un hecho tan grave como este, ya deja de ser seguridad, empieza a ser judicial. Entonces el mecanismo, la policía en ese momento se transforma en el auxiliar de la justicia. Ya sea la policía en función judicial, que la DDI, o la misma comisaría, la dependencia, la estación de policía que intervenga, que en ese momento se pone en el papel de auxiliar de la justicia, a órdenes y a disposición del fiscal, y el fiscal trabajando con su gente y con la policía. Entonces, generalmente esas cuestiones son bastante complejas, o sea, son dos posiciones muy diferentes. Uno tiene que poner la cara frente a la familiar, a las víctimas o a las co-víctimas de es un delito tan grave, y por otro lado,
de cara a la sociedad.
En su momento la policía tenía un sistema de prensa,
un
equipo de prensa que se encargaba de las comunicaciones. Son profesionales, así como vos tenés el conocimiento, hay gente que se dedica a comunicar. El tema es que cuando las comunicaciones son todo el tiempo, no hay equipo que alcance. Esa es la cuestión.
Cuando eso está centralizado, no hay equipo que alcance.
No, y además que, claro, porque podría haber un equipo de prensa por jefatura. Bueno, ahora los departamentales no existen más, ahora son superintendencias regionales. Sí. Pero digo, podría existir un equipo un poco más cercano del medio. Pero ante semejante cantidad de situaciones de inseguridad todo el tiempo, sobrepasa cualquier tarea. Entonces, evidentemente, ante la sobreexigencia, pareciera como que no hay nada.
Último para mí. Vos tenés en 3, 4, 5 palabras para que lo entienda la gente sin tecnicismo. ¿Interpretás que el delito, en este caso el delincuente, está cada vez más atrevido? Y si lo interpretás así, ¿por qué está cada vez más atrevido?
Bueno,
ahora sí, en Lobos, ¿eh? Ahora te hablo en
sí.
Lobos.
Hace muchos años realicé una investigación académica en la universidad para una tesis, y entre ellos tomé como ejemplo un libro de Laura Echarren. Y Laura Echarren, una investigadora, una socióloga, uh-huh. Criminóloga, ella decía: todas las modas bajan hacia el sur. Ella hablaba en ese momento, estábamos haciendo una investigación sobre las pandillas violentas de Centroamérica.
Uh-huh. Las maras.
Las maras, sí. Cómo se habían ido hacia el norte de Estados Unidos, cuando después volvieron empezaron a bajar. En aquel momento, cuando nosotros hicimos esa tesis, en el 2007, cuando yo hice esa tesis, se hablaba de que estaban ahí en Colombia, en Brasil, que en algún momento iban a llegar, que había algún esbozo en los conurbanos más importantes de la Argentina. Bueno, yo siempre digo, esa es la cuestión. Todas las modas bajan, es imposible que haya una barrera imaginaria, un campo de fuerza que evite que las modas delictivas más criminales no invadan. ¿Por qué están cada vez más violentas? Y bueno, tiene que ver con el crimen organizado. Nosotros hemos pasado de aquel viejo país de tránsito que nos decían cuando nosotros éramos chicos, que el problema de la Argentina era que era un país de tránsito.
Uh-huh.
Y entonces dicen, bueno, mientras se vayan para cualquier lado no pasa nada, a estar invadidos por bandas criminales, no se han todavía manifestado de una forma tan
elocuente como en Rosario.
Claro, como en Rosario o como en otros países, ¿no? Como México, Colombia, Brasil mismo. Pero esto es más subterráneo. Y está el crimen organizado. Es decir, ¿qué significa? ¿Qué es el crimen organizado? ¿Qué es Al Capone, el Leonés? No, el crimen organizado es de lo más chico a lo más grande. La droga tiene que ver con una forma diferente de ver la criminalidad o de organizar la criminalidad, y a través de la droga todo lo demás, todo el resto de las acciones criminales o delictivas se van poniendo más violentas. ¿Por qué? Porque aparece irrestricto uso de armas de fuego. Voy a entrar en un tema muy polémico también, que es hasta qué límite podemos decir que una persona que es menor puede ser castigado, penado, o por lo menos empezar a tener un esbozo de responsabilidad respecto de los delitos que se cometen. Y también está muy atrevido y muy jugado, muy sin nada que perder, porque en muchos casos están usando armas falsas.
Sí.
Arriesgando la vida, porque del otro lado, la gente está cada vez más armada, eso está generando un combo muy explosivo. De nuevo, acá tenemos un hecho, se habían robado unas armas de una vidriera.
Sí.
Armas que no son armas letales, o puede ser que sean letales según como las uses, pero claramente no era un arma de fuego. Y esa es un arma que después salen al mercado y se utilizan como si fuera un arma de fuego. Vos no sabés con qué te están apuntando, y cuando respondes con si tenés un arma y matás a una persona. Entonces, ahí viene otra historia, ¿no? Y eso está pasando en todos lados. Hay un nivel de atrevimiento, yo no diría atrevimiento, porque atrevimiento es una palabra demasiado infantil, para decir. Hay una escalada de violencia muy grande. Pero te cuento algo, mira. Yo en el año, entre el año 99 y 2001, 2002, estuve en la zona de Moreno, fui jefe de comando de una brigada de investigación, ¿no? Varias tareas. En una oportunidad encontramos un chiquito que tenía 12 años, que andaba robando. Y lo interceptamos, lo agarramos y decía, a ver, vení, ¿qué podemos hacer por este pibe? Y dice, no, compadre, no pueden hacer nada porque yo estoy jugado ya. Eso me lo dijo un pibe que hoy no sé si estará vivo, pero en aquel momento tenía 12 años, hace 20 años atrás, 22, un chico de 12 años te decía que estaba jugado.
Claro, sí, no.
Entonces vos te planteas en ese momento, decís, ¿qué carajo hicimos mal? ¿O habrá algo que habíamos hecho bien? Porque evidentemente si en la Argentina... un chico a los 12 años piensa que está jugado porque iba a robar un par de zapatillas. No era eso, no era otra cosa. Estábamos en un problema grave. Entonces, decir hoy está claro que de aquel momento hasta hoy transitó mucha historia, idas y vueltas. Hubo niveles que acompañaron muy bien económicamente a la estabilidad de la actividad criminal, porque eso también es cierto,
también
acompañó muchísimo, ¿no? No es criminalizar la pobreza, no hay que ser tan, eso sí, no seas estúpido, no se trata de eso, es decir, la pobreza es una cosa, la marginalidad es otra, y generaciones criadas en este nivel de marginalidad reflorecen a cada rato cuando las condiciones de socioeconómica y sociopolítica, ¿no? Es decir, o socioeducacionales,
claro.
La escuela, volvemos al inicio, la escuela como herramienta fundamental transformadora está cumpliendo con su tarea, y no es culpa de los maestros que hacen el esfuerzo más grande del mundo porque eso funcione. Pero bueno, es una realidad muy muy difícil, pero siempre hay que mirar para el futuro, hay que ser optimista o realista con algún sesgo de optimismo, ¿no?
Efraín, te agradezco este ratito que has tenido con nosotros.
No, gracias a ustedes por invitarme. La verdad que estoy de poco aceitado ya.
Bueno.
Casi.
Son tiempos que vienen con las características que vos venís describiendo, así que probablemente te vayamos a consultar más de una vez. Así que están preparados.
Bueno, a disposición para charlar y encantado lo que se pueda sumar, Alberto, porque este es mi lugar en el mundo. Más de una vez me han tentado para irme a vivir a otro lado. Y,
¿viste que te pasa eso? A mí me pasa lo mismo.
Sí, sí.
Más de una vez a uno le ha llegado alguna que otra propuesta, como decir, bueno, pero me da paja irme de lobo, ¿viste? A mí me gusta quedarme acá. Sentarme en el café, discutir
totalmente,
con unos viejos gorilas amigos míos.
construir una nueva realidad es bastante complejo a nuestra edad, ¿no? O sea,
claro, pero bueno. Gracias por venir.
Gracias.